revisión de las causas para alegar despido objetivo y con la ampliación también de los contratos temporales que pasan a pasarían a ser indefinidos a los 3 años o incluso 4 años en vez de a los 2 años como ahora es obligatorio. Todas estas reformas, desde una perspectiva económica, yo creo que tienen el objetivo de disminuir el coste laboral y, en definitiva, el coste salarial. Y por ello, bueno, en mi opinión, el objetivo del gobierno va por ahí, ¿no? Una forma indirecta de hacer una política de rentas y una política de reducción salarial, que a su vez se combina con una política de incrementar el poder sobre los trabajadores y mantener la disciplina.
Entonces, ¿crees que el gobierno después del 29S revisará la reforma laboral?
Yo creo que puede depender de si la huelga es exitosa o no. Sin embargo, sí que creo que se ha jugado a una política de hechos consumados. Es decir, a mí no me parece normal que después de 4 meses que se aprobara por decreto ley el 16 de junio la reforma, se prepara una huelga general después de 4 meses, cuando avisos de ello ha habido y es evidente que las medidas de presión tienen que ser previas. Me da la sensación que estamos en una situación de aparente ingeniería social, donde el gobierno hace, los sindicatos hacen, mayoritarios, comisiones y UGT, hacen ver que protestan 4 meses después, pero en realidad, digamos, es evidente que tiene mucha fuerza una ley aprobada, ¿no? Y tirarla para atrás yo creo que es complicado. De todas formas, confío en que la huelga general pues pueda servir para presionar lo suficiente y, sobre todo, que se pongan encima de la mesa más movilizaciones y más acciones de forma que esto sea posible.
Entonces, diríamos que puede confiar el trabajador en la herramienta de la huelga, según lo que suceda, claro, como viene diciendo el
Yo creo que la herramienta de la huelga históricamente ha sido una de las más importantes para el movimiento obrero como forma de presión. Sin embargo, probablemente sería necesario analizarla y enfocarla de forma que fuera lo más efectivo posible. Me explico. Considero un error el hecho de que los sindicatos convocaran una huelga en el sector público cuando hubo el recorte salarial y no convocaran ya en ese momento una huelga general, porque aparte que, digamos, no fue muy efectiva, ha provocado cierto desencanto entre los trabajadores del sector público, que es probable que no secunden de forma tan mayoritaria esta huelga general, ¿no? Sin embargo, hay huelgas que se pueden hacer en sectores estratégicos que pueden suponer menos desgaste con, bueno, mecanismos internos de redistribución que puedan utilizar las organizaciones sindicales, pueden suponer menos desgaste para los trabajadores en general, pero pueden ser mucho más efectivas, ¿no?
Digamos, entonces, ¿estimas que tenga una buena participación la huelga?
Yo creo,
en el sector público, pero ya en los otros sectores, en los estratégicos.
Yo creo que eso va a depender, pues, del trabajo que hagan las organizaciones sindicales en sus estructuras sectoriales, en secciones sindicales, etcétera, ¿no? Parece que bueno, al ser una huelga europea, pues los sindicatos mayoritarios están por la labor, pero yo creo que va a depender mucho de la capacidad real que tengan de movilización.
Es que parece que, no sé si desde tu punto de vista, pero parece que como también hemos venido observando han perdido credibilidad los sindicatos estos últimos tiempos?
Yo creo, hombre, es evidente, ¿no? Porque, en mi opinión, las políticas sindicales reformistas que están aplicando o que están defendiendo no son efectivas y, en cambio, suponen un descrédito ante los trabajadores. Por un lado, todos los procesos de pacto social o bueno, negociación así a nivel macroeconómica que han supuesto retrocesos en los derechos de los trabajadores, la mayoría de trabajadores lo ven evidentemente de forma negativa. Pero no solo a nivel macro, sino también a nivel micro, a nivel de empresas. En muchas empresas, el papel que tienen los sindicatos mayoritarios son el de contención y el de gestión de las políticas empresariales. Y a su vez, el papel de tratar de arrinconar, atacar al sindicalismo combativo, ¿no? Entonces, ante esta realidad, pues los trabajadores vemos que el sindicalismo mayoritario no nos es útil. Sin embargo, sí que es cierto que aún no siendo útil y a veces vaya en contra de nuestros intereses, representan por activa o por pasiva a la mayoría de los trabajadores de este país, y en ese sentido lo que podemos hacer desde un sindicalismo de clase, incluso desde una perspectiva anarcosindicalista, que es la que yo personalmente defiendo, pues es presionar para que realmente el movimiento sindical sirva para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores.
¿Qué medidas serían útiles para salir de esta crisis?
Bueno, esta pregunta es complicada de responder. Yo creo que, ante todo, las políticas que habría que aplicar tendrían que ser políticas que favorecieran a una mayoría de la población, ¿no? No es normal que se apliquen políticas económicas, laborales, que favorezcan a una minoría, que es la clase empresarial y algunos segmentos de esta clase capitalista, como puede ser la banca, ¿no? Yo creo que esta tendría que ser una primera premisa. Por otro lado, bueno, nosotros desde ICEA hemos trabajado, estamos trabajando en propuestas de política económica, laboral y social, analizándolas de forma que, digamos, se pueda justificar que, como mínimo, a corto plazo, digamos, no existe una política económica única y mucho menos una política económica que se está aplicando ahora que sea efectiva, ¿no? Es evidente que las economías capitalistas europeas, por poner un ejemplo, hay un peso importante del crecimiento económico, es la demanda de consumo, y las políticas que se están aplicando de reducción salarial lo que hacen es deprimir el consumo, con lo cual dificultar que haya esa reversión de caída de la actividad económica y pueda retomarse el crecimiento, ¿no? Esto es una perspectiva muy simple. Entonces, políticas a aplicar, yo creo que tendrían que ser, así haciendo un análisis muy muy por encima, muy rápido, probablemente las contrarias de las que se están aplicando, porque existe, digamos, evidencia empírica en que si mejoras los salarios también puedes mejorar productividad, puedes mejorar investigación y desarrollo, mejoras muchos campos. Si mejoras condiciones laborales, estabilidad laboral, lo mismo. Si inviertes en déficit, inviertes en creación de empleo público, en los déficits sociales que tiene el Estado español, pues lo mismo. Y en cambio se está haciendo todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pues ya no te vamos a quitar mucho más tiempo, Luis. Queremos saber, por último, ¿qué consejos lanzarías para la organización en autogestión, ya que es tu así, pues, así lo ves de esta forma, después del 29S?
Sí, yo creo que, bueno, es evidente que ahora, en época de crisis económica, Las empresas, el tejido empresarial está en una especie de estado de shock, ¿no? Que, bueno, hay muchas empresas que van a la quiebra o están en situación complicada, ¿no? Yo creo que de entrada hay que explorar las opciones de recuperación de empresas, como ya se dio recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, como ya se dio en los años 70 en otra crisis importante aquí en el Estado español y también recientemente, hace unos años, en Argentina, ¿no? Como ejemplo así paradigmático. Yo creo que es una vía interesante a explorar, sobre todo porque no solo permite, digamos, sostener la ocupación y por tanto evitar el incremento del paro en muchas empresas, sino porque sirve como forma de ganar terreno al capital y tratar de demostrar que la autogestión, aunque sea parcial, es posible. Hay también mucha evidencia empírica de que empresas autogobernadas, autogestionadas, cooperativizadas, tienen mayores niveles de productividad, evidentemente mayores niveles de igualdad y posibilidad de estabilidad. Y en época de crisis, este tipo de empresas permiten que los ajustes que haya que hacer por la situación microeconómica negativa no sean basados en destruir puestos de trabajo, sino en otras medidas que se pueden revertir por decisión colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esta perspectiva es importante de que sea profundizada.
Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por esta última reflexión, porque precisamente Radio Almenara y Diagonal, entre otros colectivos, nos basamos en esta autogestión de la que hablas, así que te lo agradecemos mucho. Y nada, te queremos despedir, Luis Rodríguez, economista y perteneciente al Instituto de Ciencias Económicas y Autogestión. Muchísimas gracias por pertenecer y participar en esta programación especial de Radio Almenara.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenos días.
What a terrible and wicked act. The plane come from Jamaica to London and then send some of the people back. It's discrimination against Jamaican by the immigration in England. Watch this. Discrimination.